Son las señales horarias de las 7 de la tarde. Comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Comenzamos aquí 5 horas de radio hasta la medianoche, que terminaremos, que culminaremos con la colaboración y compañía de los contertulios del programa José Marcos, Jaime González y Javier Gallego. Para analizar este segundo día de la cumbre de la OTAN, ya soy consciente de que estamos dándoles un raca-raca, la matraca muy especial con lo de la OTAN, porque prácticamente todo lo que teníamos que saber se contó ayer. Hoy estamos sabiendo y estamos contando y repitiendo que la OTAN está alertando al mundo ante la amenaza de Rusia y China y menciona el flanco sur que obsesiona a España en nuestras fronteras con Marruecos. Bueno, ya lo sabíamos ayer, pero de alguna forma, de forma y de manera más solemne, se ensalza a Rusia y China como ese escalón donde se les califica de amenaza para los países que formamos parte de la Alianza Atlántica. Por lo demás, el presidente Sánchez, no diré que en loor de multitudes, pero ha conseguido ya lo que realmente estaba buscando, que era un perfil de estadista internacional de primer nivel. La verdad es que es raro no verle ya una fotografía con el canciller alemán, con Macron, y especialmente fotografías bien repetidas con Joe Biden. Hemos pasado de ese paseillo de 39 segundos en Bruselas a una relación casi casi permanente con el presidente de los Estados Unidos. Las cosas de la política, cuando la política necesita y se coloca en el realpolitik. Estados Unidos se está administrando de nuevo sus posiciones en el viejo continente, en Europa. Aquí hay una cosa que se llama rota, aquí hay una cosa que es una base norteamericana a la que van a venir 600 marines más y 2 destructores. Y eso obliga a redefinir y recalcular las relaciones bilaterales Estados Unidos con España. Por cierto, que hoy ha estado Zelensky hoy en la cumbre de la OTAN, ha estado a través de videoconferencia. Hablaremos con Julián Reyes, que es un compañero periodista, comunicólogo, experto en el marketing político. Ha escrito un libro que se llama Método Zelensky y con él vamos a hablar, a ver qué es lo que tiene Zelensky de singular, que realmente ha revolucionado lo que es un poco, pues eso, los métodos de comunicación o las claves de comunicación en estos momentos. La verdad es que complicado no lo tiene porque Zelensky es un hombre muy popular en razón de que todos estamos al lado de Ucrania y nadie está al lado de Rusia. Esto en el día en el que tenemos también malas noticias, y las malas noticias tienen que ver ya con la inflación, que se ha disparado un 10,2%, su nivel más alto desde 1985. No hace falta nada más que ir a un supermercado y en fin, se da uno cuenta de lo que realmente está pasando. Ni la culpa la tiene la sandía, ni la tiene el melón. Es en general, es la cesta de la compra la que realmente estamos notando cómo se ha disparado. En fin, noticias que vamos a desarrollar a partir de este momento. Ahora con Jesús Clemente. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y 4 minutos, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, máxime en el primer día de la cumbre de la OTAN, nos interesamos por el estado de las carreteras, la circulación. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M50 en Alcorcón, dirección A6, y hasta ahora ya van a encontrar dificultades de salida de la Comunidad de Madrid en la A3 en Rivas, A4 Pinto, y en la M40 en Cortada, dirección A3 y Villaverde hacia la A4. También les pedimos mucha precaución en Boadilla del Monte, en la M50, a su paso hacia la A6, y les recordamos que con motivo de la cumbre de la OTAN, durante hoy y mañana, día 30, habrá cortes en los accesos a Madrid, en la 2, M11 y M40, y en el tramo comprendido entre la Autovía de Barcelona y la M11, por lo que se recomienda el uso del transporte público.
Pues parece que estamos respondiendo a esa llamada del consistorio, de la DGT, de varias instituciones. 3 de cada 10 madrileños no se ha desplazado por la M30 hoy ni por dentro de la capital en su vehículo particular. Parece, como decimos, que los madrileños nos estamos comportando, Enrique López.
Madrid sigue sufriendo cortes de tráfico en zonas como el eje Prado-Castellana. Esta mañana y ahora por la tarde, el estruendo de las caravanas de vehículos con las delegaciones se ha mezclado con el de los helicópteros sobrevolando la zona. Pie de calle, en su coche, nos hemos encontrado atascada a Teresa, no era la única.
Verdad que bastante caótico, muy, muy caótico. Yo trabajo aquí en Castellana y está cortado todo el rato, entonces muy complicado.
Mira, yo tenía que haber cogido la central, acaban de abrir y me han fastidiado, que tengo que coger para las 6.
Este miércoles había menos movimiento, también lo constatan los usuarios de metro.
Poca gente comparado con otros días.
Ayer había mucha más, pero hoy no sé si es que la gente efectivamente puede teletrabajar.
Desde la Consejería de Transporte confirman una caída en el número de usuarios, David Pérez.
En torno al 8% sí se podría decir que es la variación que puede existir en este momento respecto a otros días sin cumbre.
El alcalde Martínez Almeida también ha hecho balance.
30% de reducción de tráfico dentro de M30 y el anillo M30 y el mayor índice de ocupación de la MT en un día del mes de junio desde el año 2019.
Mañana todavía los autobuses de la MT serán gratuitos.
Tampoco parece peligrar el dispositivo de seguridad desplegado por toda la ciudad. Hoy amenazaban dos manifestaciones anti-OTAN no autorizadas en Lavapiés y Tirso de Molina respectivamente. Hasta este segundo enclave nos marchamos. La convocatoria es a las 8, pero hay movimiento. Sergio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. Pues normalidad podemos decir hasta ahora. Lo que vemos es un ambiente de terraceo, de turistas de paso, y en cuanto a presencia policial, contabilizo ahora mismo un furgón de policía, un par de motoristas de policía municipal haciendo rondas, dos patrullas de policía nacional también de paso y varios agentes a pie, eso sí, pertrechados con casco, con chaleco antibalas, material antidisturbio, pero de momento ausencia de manifestantes. Recordamos que esta concentración de Tirso de Molina está propiciada, convocada por el movimiento antirrepresivo de Madrid, de signo de extrema izquierda, que han llegado a Madrid, según fuentes policiales, procedentes de Portugal, Grecia e Italia. Algunos radicales, por cierto, de estos grupos fueron descubiertos cerca de Madrid en pasadas jornadas y devueltos a sus lugares de origen. A esta hora recordamos, bueno, dentro de una hora mejor dicho, que también hay convocadas manifestaciones en otras ciudades como Sevilla, Valencia, Zaragoza o Alicante. Normalidad, como digo, a esta hora, ausencia de pancartas y de manifestantes.
Y que así siga siendo. Luego volvemos contigo, Sergio. Gracias. Nada empaña, por tanto, la primera jornada de la cumbre de la OTAN, que no ha defraudado. A la invitación formal a Finlandia y Suecia para adherirse a la Alianza Atlántica, enseguida vamos con ella, falta resolver flecos, cumplir requisitos de entrada, se ha unido el nuevo concepto estratégico de la OTAN para los próximos 10 años, cuya máxima es defender cada centímetro del territorio de los aliados. Cada centímetro. Eso incluye el flanco sur. Un principio que explica el aumento considerable, además de la presencia estadounidense en Europa, ante el otrora socio y ahora enemigo, Rusia. No vas a ganar, le ha dicho Pedro Sánchez a Putin, Noelia Antoria.
El documento oficial reconoce a Rusia como una amenaza directa y por primera vez a China como un desafío sistémico. Rusia supone la amenaza más significativa y directa para nuestra seguridad, dice el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. En el concepto actual, el de Lisboa, no mencionábamos a China y en este los aliados dicen que las políticas de China suponen un reto para nuestros intereses, valores y seguridad. A Ucrania se le asegura apoyo logístico, militar y económico y para afrontar los desafíos en los próximos años incrementa el número de tropas y Estados Unidos también ampliará sus defensas en 6 países europeos. Sobre los intereses de España en el control de las amenazas del flanco sur, la zona del Sahel, el gobierno se da por satisfecho porque se recoge hasta en 3 párrafos como uno de los objetivos de la alianza e incluso se ha añadido la petición de España de la instrumentalización de la inmigración, no solo por Argelia o el Sahel, también por Rusia. Además, se felicitan porque se recupera el concepto de soberanía e integridad territorial de cada país miembro, que incluye indirectamente la defensa de Ceuta y Melilla.
Otro gran aspecto resultante de la cumbre ha sido la invitación, como decíamos, a Finlandia y Suecia para adherirse, celebrada por Stoltenberg, porque demuestra que Putin no ha conseguido quebrantar la unidad de la OTAN. Idéntico discurso de unidad, el del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Escuchamos a ambos.
La decisión de invitar a Suecia y Finlandia demuestra que las puertas de la OTAN están abiertas. Demuestra
que el presidente Putin no ha logrado que la OTAN cierre sus puertas. Las puertas de la OTAN permanecen abiertas.
Se está trasladando la imagen de unidad y de cohesión, que es la realidad de cómo funcionamos en estos momentos los socios europeos y los aliados transatlánticos. España ha recibido muchas felicitaciones a lo largo de la mañana por la organización de una cumbre y el desafío logístico, y también por el compromiso que está demostrando en estos momentos tan complicados para la seguridad atlántica.
Unidad frente al desafío belicista de Vladimir Putin. Precisamente el presidente del país invadido, Volodymyr Zelensky, ha intervenido vía telemática en la cumbre en el día 126 del conflicto en Ucrania. ¿Qué ha dicho Rafael Cerro? Buenas tardes.
Y les ha recordado hoy a la OTAN, ya sabes que hemos conocido esta semana que hay 341 niños muertos en total desde el principio de la invasión en Ucrania. Les ha recordado hoy a la OTAN y al resto del planeta que la guerra sigue matando gente cada segundo, que no hay tiempo.
Hoy día estáis aprobando la estrategia del Alianza. Esto es estrategia para los siguientes 10 años. Y ya dura 126 días guerra en Ucrania. Misiles de crucero, torturas, matar a los niños. No tenemos estos 10 años. ¿Vosotros tenéis estos 10 años? ¿Estáis seguros que tenéis 10 años?
Dos pinceladas. Esta parece una broma. El Ministerio de Exteriores del Reino Unido dice que sanciona, acaba de comentar que sanciona al segundo hombre más rico de Rusia, Vladimir Potanin, y a Ana Tsivileva, una prima lejana del presidente ruso Vladimir Putin. Y esto no parece una broma. Casi coincidiendo con el alcance y el arranque, con el arranque de la cumbre de Madrid, la Agencia Espacial Rusa ha publicado fotos satélite de IFEMA, coordenadas, la agencia se llama Roscosmos, coordenadas del recinto ferial, y ha dicho que lo hace por si acaso, porque en IFEMA están ahora los que apoyan a los ucranianos.
Bueno, pues por si acaso tenemos a 10.000 policías desplegados por esa ciudad cuyas coordenadas tienen. Muchos intervinientes y vocales en la cumbre de la OTAN, pero el alcalde madrileño también tenía algo que decir, primero con la firma del hermanamiento entre las ciudades de Madrid y Kiev con su homólogo de la capital ucraniana, después interviniendo en un foro asociado a la cumbre y centrado precisamente en Kiev. Ángel García.
Un acto en el que hemos podido oír al alcalde Almeida utilizar el inglés para saludar a su homólogo de Kiev, al que ha calificado de héroe y ejemplo.
In Kiev, the war is going on. And it's very important to remind the people.
Para ya en español defender la importancia del acuerdo de colaboración suscrito con la capital ucraniana.
Y estamos hablando en términos de sostenibilidad, de infraestructuras, de cultura o de turismo. Y por tanto lo que vamos a emprender es una serie de acciones conjuntas que nos van a beneficiar a ambas ciudades y en las cuales vamos a poder intercambiar esas experiencias y esos conocimientos.
Después los dos alcaldes han participado en el foro público organizado por el Real Instituto Elcano con motivo de la cumbre de la OTAN.
Que Ucrania ganará esta guerra desde luego acabará con esta injusticia y Madrid estará siempre al lado de Kiev para poder ayudar, para poder echar una mano y, por cierto, también para recalcar que desde aquí apoyamos desde luego la integración de Ucrania en la Unión Europea, que nos parece fundamental.
Almeida ha recordado que la solidaridad es uno de los valores que definen Madrid y que en esta guerra Ucrania no está sola en la lucha por la libertad y la democracia.
Todas las instituciones españolas están volcadas con la cumbre de la OTAN y sus asistentes, también la monarquía. La reina Letizia sigue ejerciendo de anfitriona, de cicerone de lujo, con las acompañantes de los líderes mundiales, hoy con visita a la granja de San Ildefonso, al Museo Reina Sofía y en la planta baja del mismo, comida por cuenta de paradores nacionales. Raquel Ruiz.
Una de las fotos oficiales que nos deja la jornada de hoy es la de la reina Letizia con las parejas de los mandatarios delante del Guernica. No es casualidad, hay que recordar que el presidente de Ucrania hizo mención a este símbolo de la paz durante su intervención en el Congreso hace unos meses. La delegación ha visitado el Museo de Arte Reina Sofía y ha disfrutado de un almuerzo en el restaurante de la Pinacoteca a cargo de paradores nacionales. Así ha terminado una agenda que comenzaba a primera hora en la granja de San Ildefonso de Segovia, con paseo por los jardines, las fuentes y la Real Fábrica de Cristales. Es la parte más amable de esta cumbre de la OTAN, que supone una oportunidad única para dar a conocer nuestros tesoros, el arte, la gastronomía y también la moda. Doña Letizia, como buena anfitriona, ha escogido para los distintos eventos firmas españolas. Hoy, look de lunares y cuñas de esparto. Por cierto, lo mismo que la primera dama Jill Biden, que también ha estrenado las alpargatas que compró durante su primer día en Madrid.
Y todo culmina en unos momentos, en un par de horas en el Museo del Prado, donde van a cenar los líderes participantes en la cumbre en el claustro del museo y los consortes y acompañantes en la Sala de las Musas. Lo cierto es que parece que la cumbre en Madrid ha renovado los aires de la OTAN, que soplaban en contra no hace mucho tiempo, pero llegaron desafíos. El más reciente, la invasión de Putin a Ucrania, y ahí la Alianza y la Unión Europea han mostrado una rápida capacidad de reacción y con matices unidad, con matices unidad. El relato de los dos últimos años de la OTAN por nuestra corresponsal comunitaria, Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes. La OTAN resurge de sus cenizas. Fue apenas hace 2 años cuando el presidente francés Emmanuel Macron sentenciaba que la OTAN estaba en muerte cerebral, que no valía para nada. Los continuos menosprecios del entonces presidente norteamericano Donald Trump, la falta de interés de los socios aliados en financiar la OTAN, así como un enemigo invisible y poco definido, hicieron que la OTAN vagara en busca de su sentido existencial. Pero ¿qué ha pasado para que en este tiempo y en apenas unos meses la Alianza Atlántica celebre su cumbre más importante en Madrid? Un antiguo socio se ha convertido en su principal enemigo. Rusia, tras la invasión de Ucrania, ha conseguido exactamente todo lo contrario a lo que pretendía. Si desde Moscú la aproximación de tropas a sus fronteras se vio como una amenaza y exigía menos OTAN, tras esta cumbre la alianza se refuerza, sobre todo en su flanco este, y además amplía socios. Suecia y Finlandia, que comparten fronteras con Rusia, se incorporan a la alianza tras levantar Turquía su veto. Y por lo tanto, la organización defensiva llegará hasta las mismas puertas del enemigo, con un potencial de 300.000 nuevos efectivos desplegados. La mayor fuerza disuasiva desplegada desde la Guerra Fría.
Sabemos que es mucha información referente respecto a la cumbre de la OTAN, a la primera jornada de esa cumbre. Por resumirles, recuerden, España ve garantizada prácticamente con la firma del documento de ese concepto estratégico para los próximos 10 años la protección de Ceuta y Melilla por parte de la OTAN, la protección del llamado flanco sur, tan importante como el norte, tan importante como el flanco este. Por otra parte, el número de miembros de la OTAN podría pasar de 30 a 32. De momento son 30, pero ya hay invitación formal, como acabamos de escuchar, a Suecia y a Finlandia, muy celebrada, por cierto, por Stoltenberg y otros titulares máximos representantes, como nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a la hora de referirse a que las puertas de la OTAN están más abiertas que nunca y no cerradas, como quería Vladimir Putin. Y por último, nos quedamos con las palabras de orgullo ante el desafío y la responsabilidad que suponía celebrar esta cumbre y que, de momento, en su primera jornada, no ha registrado incidentes. Palabras de orgullo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estrategia internacional, valores democráticos, defensa y respuesta, desafíos también de seguridad y climáticos. Son muchas las materias que se abordan estos días en el marco de la OTAN, pero hay otro que quizá preocupe, que preocupa aún más al ciudadano de a pie: los precios. Si usted tiene menos de 37 años... jamás vio una inflación semejante. El 10,2%, un punto y medio más que en el mes pasado, el registrado este mes de junio. Pedro Sánchez se ha librado de responder en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso, estaba en la cumbre de la OTAN, no ha respondido a esta cuestión, pero sí ha generado rifirrafes entre Ejecutivo y oposición. Eva Prat.
Desde 1985 no se registraba una inflación tan alta. El IPC se disparó hasta los dos dígitos, un 10,2% en junio en su tasa anual, y sube un punto y medio en un solo mes. Los carburantes, alimentos y bebidas no alcohólicas están detrás de esta escalada de precios. En la cadena SER, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valoraba así el dato.
Creo que esto demuestra la gravedad de la situación, la idoneidad de medidas que estamos tomando, como el paquete de ayudas o el tope al gas, la necesidad de continuar tomando medidas a escala europea con esa reforma necesaria del mercado eléctrico.
La inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta ni los productos energéticos ni los alimentos sin elaborar, aumentó en junio 6 décimas y subió hasta el 5,5%, su nivel más elevado desde agosto de 1993.
El famoso bien resuelto de Sánchez sobre el salto de la valla en Melilla, que dejó 23 muertos, ha protagonizado el otro gran debate en la Cámara Baja. El ministro del Interior ha defendido el respeto escrupuloso a las actuaciones policiales y no teme Fernando Grande Marlaska ninguna investigación, mientras que Partido Popular, PNV y Bildu apuntan a las incógnitas que deja lo acontecido. Flor Carazo.
La oposición y los aliados de investidura han cargado contra el gobierno por los muertos en el asalto a la valla de Melilla. José Antonio Bermúdez de Castro, PP, Jon Iñárritu, Bildu.
Produce una enorme desazón comprobar la falta de sensibilidad del presidente del gobierno ante una tragedia de esta naturaleza.
Por eso exigimos que se retracte de manera inmediata de sus palabras.
El Partido Popular les ha echado en cara exactamente lo mismo que ustedes les echaron en cara a ellos tras la tragedia de Tarajal. Si le digo que están actuando igual que ellos, yo creo que ni se van a ofender.
Fernando Grande Marlaska ha censurado que hagan una interpretación parcial de lo que dijo el presidente del Gobierno. El ministro del Interior ha defendido la labor que se realiza en la valla.
El presidente del Gobierno, en modo alguno, nunca ha justificado ninguna vulneración de derechos fundamentales. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen escrupulosamente la ley.
Marlaska ha insistido en que un Estado de derecho no puede aceptar ataques violentos a su frontera y sus fuerzas de seguridad.
Discrepancias también al hilo del acuerdo bilateral España-Estados Unidos para aumentar destructores en la base de Rota. Los aliados de investidura en Comú Podem, Más País y Compromís han rechazado la decisión, que sí apoya abiertamente el Partido Popular. Vox y Ciudadanos dejan la decisión en el aire. Cuca Gamarra, PP, Iván Espinosa de los Monteros, Vox, Edmundo Val, Ciudadanos.
Nosotros siempre estaremos a la altura de lo que España necesita y somos la alternativa y un partido de gobierno.
¿Por qué crees que España debe cumplir siempre con sus compromisos internacionales?
Todo lo que sea fortalecer el protagonismo y la capacidad de decisión que nuestro país pueda tener en la organización del Tratado del Atlántico Norte, desde luego nosotros vamos a estar ahí.
7:20 en la región ha tenido lugar Consejo de Gobierno con Isabel Díaz Ayuso presidiéndolo, ya de vuelta de Miami. En él se ha aprobado una rebaja sustancial de las tasas universitarias públicas que va a beneficiar a más de 190.000 alumnos. Begoña Alargón.
Los grados universitarios bajarán un 20% y los másteres el 30%, una rebaja histórica. Enrique Osorio, vicepresidente y consejero de Educación.
Esta nueva bajada va en la línea de conseguir una igualdad de oportunidades en las universidades madrileñas, de manera que nadie, por motivos económicos, se quede fuera de la universidad.
Se destinan 3 millones de euros a becas universitarias para personas sin recursos. También se incrementan las de formación profesional superior y nacen becas para el grado medio.
En el caso de grado superior, destinamos 30,5 millones de euros. Eso es 12 millones más que el curso anterior. Pero se crean unas nuevas en materia de formación profesional de grado medio. Se dota con 2,4 millones de euros. Prevemos tener 1.100 usuarios en este primer curso.
El Consejo también autoriza la convocatoria de 1.226 plazas de personal en las universidades públicas.
En el ámbito sanitario continúan las protestas frente a centros de salud de municipios gobernados por el PSOE. A las 8 es el turno de Móstoles, donde van a continuar reivindicando la reapertura de las urgencias extrahospitalarias si la disminución de centros contemplada por la Consejería de Sanidad. Un asunto que ha enfrentado incluso a la ministra de Sanidad con la oposición, y todo ello mientras en lo estrictamente sanitario sigue el aumento de contagios por COVID. Paloma Nolasco.
1.500 casos de incidencia acumulada en 14 días, 2.000 ingresos, 90 de ellos en UCIs. El consejero de Sanidad asegura que estamos ante la séptima ola. La pandemia, dice, es la causa de que las urgencias se vean superadas, no la falta de personal o el cierre de los swaps, como denuncian los sindicatos, entre ellos el de Enfermería SATSE. Jesús García Ramos es su portavoz.
Es algo ya crónico, que lleva sucediendo desde que empezó la pandemia y que ya sucedía años atrás. Por eso hemos presentado una inspección de trabajo solicitando que se fije a las gerencias de los hospitales que pongan en marcha medidas inmediatas para solucionar la sobrecarga laboral a la que están sometidas nuestras enfermeras y enfermeros.
Enrique Ruiz Escudero no está de acuerdo e insiste en que las urgencias hospitalarias se han reforzado.
Vimos varios servicios que eran esenciales, urgencias, medicina interna, neumología, intensivos, y a partir de ahí uno de ellos es la urgencia, que se ha reforzado con más de 90 médicos solo, más luego lo que acompaña de personal de enfermería y otras profesiones sanitarias.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, también reprocha al Partido Popular el cierre de consultorios.
Pedro Sánchez ya está en el Museo del Prado para recibir al resto de líderes mundiales que van a participar en la cena en el claustro. Precioso escenario para acoger la primera cena de esta primera jornada de la cumbre de la OTAN. Y también ha hablado Álvarez, ha valorado positivamente el concepto estratégico acordado para los próximos 10 años. Enseguida el enfoque del deporte con Nacho Aranda, antes tiempo para la cultura con Manolo Calderón.
Comenzamos en el Parque de la Bombilla. En el cine de verano proyectan a las 10:15 en la Sala 1 Canallas, de Daniel Guzmán. Tres canallas de barrio vuelven a encontrarse después de 20 años.
Llevo 40 años sin dar un palo al agua.
La pieza está valorada en 2.100.000 euros, comisión aparte.
Si sale bien, olvídate de volver a trabajar nunca más.
Y en la Sala 2, Belfast, de Kenneth Branagh, drama ambientado en la tumultuosa Irlanda del Norte de finales de la década de 1960. Sigue un niño que encuentra consuelo en su pasión por el cine, en la niña que le gusta y en sus padres y abuelos.
Vamos a tener que irnos de Belfast.
Lucharemos juntos.
Es la hora.
¿La hora de qué?
De la guerra.
mañana en la Academia de Cine a partir de las 7 de la tarde, Cómo mandarlo todo a la mierda, una serie de televisión de Jaime Olías y Pablo San Hermelando. En la Filmoteca, a las 6 de la tarde, Babe, el cerdito valiente, de Chris Noonan.
Creo que lo está consiguiendo.
Oh, habéis estado maravillosas. No sabéis lo agradecido que os estoy. Ahora un último favor. Si las tres damas con collares tuvieran la amabilidad de salir del círculo, les estaría muy agradecido.
A las 7 de la tarde, Días de vino y rosas, de Blake Edwards, del año 1962. La bebida amenaza con devorar las vidas de una pareja, con Jack Lemmon y Lew Remick.
Debimos fijarnos en nosotros hace mucho tiempo y ver que nos hemos convertido en unos borrachos.
Cariño.
¿Qué?
Te quiero mucho.
Yo también te quiero, pero debemos enfrentarnos con la realidad, ¿eh? Por favor.
Comprendo. No debemos beber tanto.
No, no tanto, nada.
En la Cineteca, a las 9 de la noche, Diferente, de Luis María Delgado, de 1961, una película que pasó a la censura en su época a pesar de tener escenas que sugieren claramente la homosexualidad de su protagonista. Desde mañana en el Teatro Circo Price, Manolita Chen, un cuento chino. José Troncoso dirige un espectáculo protagonizado por Pepa Zaragoza, que recuerda la figura de Manolita Chen, que en 1947 dejó de actuar en el Circo Price para crear su propio teatro circo chino, que fue conocida como la reina del teatro portátil. José Troncoso.
Que la gente pueda acceder a trocitos, que es, ensoñaciones nuestras acerca de ese trabajo, ¿no? Un acercamiento contemporáneo a su figura y también a todos esos cómicos que formaron parte de su teatro portátil.
En el Teatro Reina Victoria, La venganza de Don Mendo, José Sainz ofrece una versión caricaturesca de la comedia de Pedro Muñoz Seca. Supone una sátira de los dramas románticos del siglo XIX. Escuchamos a Sainz.
Hemos hecho una versión reducida para los tiempos que corren, pero muy valiente y muy arriesgada, porque somos 10 actores los que subimos al escenario con 22 personajes. O sea, hay actores que desdoblan hasta 4 personajes.
Joe Tayton, un pianista de lead de bandas como The New Master Sound o The Huggins Horror, publica su último álbum. Quien le acompaña es la banda de Huggins Horror, Big Fish, el título de su último LP. Por otra parte, del 30 de junio al 2 de julio se celebra en la Caja Mágica el Festival Río Babel, que inaugura Dani Martín. Que se lo pasen bien.
Trying a lot, it takes all you've